¿Recuerdan ustedes la denuncia de Graciela Ocaña? Bueno, esa denuncia, como tantas otras de integrantes o socias de Elisa Carrió, hacen agua. ¿Qué dice la justicia? No se observan los sobreprecios denunciados por Ocaña, no se observa direccionamiento en la licitación. Recordemos que el plan Cunita era ese kit para las madres que tenían de sectores vulnerables, que tenían... eran parturientas, habían tenido a su bebé, y para que tuvieran la posibilidad de darle una cuna, pañales y todo lo que un bebé que recién llega al mundo tenga. Está en línea Aníbal Fernández, que estaba involucrado en esa denuncia por Graciela Ocaña y hoy es interventor de yacimientos carboníferos de Río Turbio y ex jefe de gabinete de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo le va, Aníbal?
¿Qué tal, Luisa? ¿Cómo le va?
Bien, muy bien.
No estaba involucrado, estoy procesado.
Bueno, la denuncia estaba involucrado, lo llegaron a procesar, pero ahora la justicia dice que no hay ninguna prueba de las que aportó Ocaña para plantear que hubo sobreprecios o que hubo direccionamiento.
Todo lo que tiene que ver con esa gente, fundamentalmente partiendo de su jefa, el líder espiritual, es sucio, todo es sucio. Con lo cual lo que han hecho es pretender derrumbar un hecho muy importante que se generaba al darle oportunidad a cualquier mamá de cualquier condición social que pudiera tener acceso a un hogar digno. Su hijito en buenas condiciones, con una muy buena cuna, con buena ropa, una característica muy de respetar para el otro. ¿De dónde venía? Venía de una idea de Islandia, si yo no me equivoco. Y la verdad que el chico que lo imagino y la pensó y la trajo, un chico de la Cámpora, alguien le propuso registrarla y se enojó feo, sobre todo porque ese chico estaba muy enfermo, de hecho falleció después. Él lo proponía como un hecho de respeto hacia el otro, como una solución a un tema que igualaba, que daba la oportunidad de que nuestros hijos tuvieran esa posibilidad cierta de ser respetados y no nos bastan bien. Bueno, denunciaron, la denuncia fue como de costumbre con esa computadora que todo lo tenía siempre por resultado positivo de Bonadío, y comenzaron con un proceso que no tenía ni pie ni cabeza. ¿Por qué razón? Porque la CIGEN, cuando uno va a una licitación, siempre le fija un precio testigo. Yo, siendo jefe de gabinete, me enojé mucho alguna vez y le impuse al titular de la CIGEN y debo reconocer que su esposo fue excelente en esa función. Decía, cuando yo licito, vos ponés en el expediente un precio testigo. Y la ley dice que yo puedo tolerar hasta un incremento del 10%. O más o menos, como fuera. Yo decía, si yo voy a comprar y yo... o se presenta 1, 2, 3, 5 o 1,000 oferentes y el precio del producto que yo estoy comprando no coincide con tu precio efectivo en más de ese 10%, entonces yo te reclamo que vos me des a mí la dirección de donde tomás el precio efectivo y voy y lo compro. Entonces no confundamos las cosas. Y eso así funcionó. En este caso no podía funcionar con precios testigos porque eran productos que no existían. Entonces, lo que se le podía dar era un precio de referencia. Se hacía una referencia. Entonces, lo que se valió este personaje nefasto es en poner productos de menos, jugar a productos insignificantes respecto de los verdaderos productos que se cotizaron, un montón de cosas que después de una pericia hecha por personas honestas, con seguridad técnica, se demuestra que todo lo que se dijo era mentira para hacer daño. Bueno, ahora van a tener que resolver respecto del juicio, propiamente dicho, y después van a tener que dar explicaciones seguramente en los daños y perjuicios de todos y cada uno de los que los iniciaremos, ¿no?
En esto, hola, le habla Horacio Mbón, ¿cómo va?
Hola, Horacio, ¿cómo va?
En esto de armar y desarmar, aquellos que alguna vez integraron también lo que se denominó la mesa grande o chica de la justicia, en esto de armar causas, armar imputados, hago un paréntesis muy breve. A medida que Luisa preguntaba y usted respondía, lo más cruel, además de imputar ensuciar, etcétera, 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 destruyeron las cunitas. La cunita nunca llegó a donde tenía que llegar. Porque usted la va a seguir y la va a pelear. Y la va a pelear y va a conseguir que alguien le diga, le pido disculpas, perdón, o lo van a resarcir económicamente. La cunita nunca llegó. Y el pibe, en algún lugar cualquiera de la Argentina, dormirá en el piso, porque aquel que integraba incluso esa mesa de la justicia, no le importa a los pibes que no tienen cunita.
O el colecho con sus padres.
Tal cual, tal cual.
Pero no el colecho por el afecto, por mimarlo un poco.
Claro, ¿quién no recibió en la cama a uno de nuestros pibes? No tener dónde poner a un pibe.
Exacto, exacto, exacto.
Ahí veníamos escuchando y abriendo el tema este de la justicia, no solamente escuchando al presidente sobre la ética de los malditos, ¿no? Y una corte que hace lo que puede, y la crisis de la justicia. ¿Por dónde habría que ir?
El presidente debe ser una de las personas que más conoce ese tema, y él tiene muy en claro que es necesario atacar ese tema para resolverlo. Pero también hay que tener el poder político, las manitos para poder resolver ese tema, si es que realmente todos entendemos y estamos convencidos de que tenemos que buscar o bregar por una justicia como realmente nos merecemos todos. Hay cosas que no deben suceder. Yo cuento siempre que hay un constitucionalista rosarino, Néstor Sagüez, un nombre que a mí me gusta leerlo, no es para nada peronista, bien diría todo lo contrario. Él dice que el Poder Judicial, que es uno de los poderes de la República, tendrá prestigio cuando sus pares lo reconozcan con ese prestigio. Yo me pregunto, ¿y el Poder Ejecutivo le reconoce prestigio a la Corte? No. ¿El Poder Legislativo le reconoce prestigio a la Corte? No. Entonces estamos en un problema severo. ¿Cómo se hace entonces para trabajar y conquistarlo, ese poder político, para ganar prestigio y tener poder político? Bueno, una de las posibilidades es la de ir respetando a los otros poderes. Bueno, la Corte hace muy poquitos días tuvo la mala fortuna de dejar de no querer atender, de no darle de atención a la causa de Vudú. Olvidémoslo a Vudú, a la persona, no me interesa a la persona ahora, aunque le tengo mucho cariño. Hablemos del vicepresidente, es una figura de otro de los poderes. ¿Cómo se le respeta a nuestro poder? Bueno, abocándose a eso y analizarlo actuado. Bueno, no lo hicieron, recurrieron a un sistema horrible que tiene el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que dice en su artículo 280 que la Corte puede no abocarse. Y simplemente invocando el artículo 280 se da por sentado que no se aboca. Con ese artículo, perdón, y con esto termino,
sí.
Este señor que estuvo presidente en la Argentina los últimos 4 años, una catástrofe de las pocas veces vista, siendo procesado por evasión cuando era titular de Sebel y por contrabando agravado, cuando va a la Cámara reconoce que habiendo pagado el impuesto que evadió en ese momento, después de la ley se corrigió, extinguía la acción penal. Muy bien. Pero el delito de contrabando agravado no corre para ese mismo mandario, habría que pagar por ello. Va a la Cámara y la Cámara dice un principio de derecho romano que dice non bis in idem, 2 veces por la misma causa. No, pero señor, ¿qué me quiere decir? Sí, son 2 cosas distintas, no tienen nada que ver. Bueno, así lo hizo. Fueron a la Corte y la Corte, con un hermoso 280, como les acabo de contar, dijo yo no me aboco, ergo ratifica la sentencia anterior y lo dejó libre a este marracho en las condiciones que le estoy contando, inventando una cosa que no tiene ni pie ni cabeza.
Bueno,
esto es lo que nosotros tenemos que pedirle. Vamos, hay cosas que no se pueden olvidar. Era un vicepresidente, resuelvan, reconozcan que si hizo bien o que hizo mal. Y si hizo mal, hay que decirlo para respetar a nuestro poder.
Estamos, bueno, el presidente lo dice, estamos en problemas con esta corte, con un poder judicial que frena, que castiga, que de alguna manera hasta parecería extorsionar a veces en lugar de hacer justicia. Es muy, muy complejo un gobierno democrático y una república tan defectuosa. Aníbal, eso por un lado. Por otro lado, queríamos saber si entiende que el conflicto que amenaza con desatar el campo se va a parecer al viejo conflicto que tuvo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, o no va a llegar, no sé, la sangre al río o la leche no será derramada.
No, yo estoy convencido que no vamos a llegar ni por casualidad a una situación parecida, eso no va a suceder. no tiene que suceder, porque para eso está la política. La política es hablar. Octavio Paz decía en 1970 en la Universidad de México que había que reconstruir el contrato social, porque el contrato social es un contrato verbal, había que recomponer la palabra. Bueno, hay que hablar. De hecho, el ministro de Agricultura ha venido hablando con los referentes de las distintas entidades que representan una parte del campo, y lo que resolvieron con el maíz en aquel momento fue que la interzafra garantizara cantidad y precio. Si eso no garantiza cantidad y precio para tanto para pollos, para vacas, nos va a dar la oportunidad de saber que estamos en el camino correcto y no tenemos complicaciones. Si hablamos de trigo, en el trigo mucho más simple, que es una apreciación muy simple, que es para hacer un kilo de harina, ¿cuánto se necesita? Exactamente 1.4 kilos de trigo. Para hacer un kilo de pan, ¿cuánto se necesita? 0.96 de un kilo de trigo, de un kilo de trigo, bien digo. Para hacer un kilo de pan, ¿cuánto trigo se necesita? Bueno, multiplico 1.40 por 0.96 y me va a dar 1.34 kilos de trigo. Si la tonelada de trigo está en 20.000 y pico de peso, 21.000, pongámosle. Dividido a 1.000 me da 21 pesos el kilo. Bueno, entonces, ¿cuánto me cuesta hacer ese pan? Y lo que yo le estaba mostrando recién era 1.34 por 21, que era 28.14. Es decir, el trigo que yo necesito para hacer un kilo de pan sale 28.14. ¿Por qué me están cobrando el pan 200 mangos?
Claro, ¿y por qué la carne una luca?
Bueno, el tema de la carne es otra cosa, Horacio. ¿Por qué razón? Porque apareció un demandante en el mundo que no existía antes. ¿Por qué razón? Porque se ocupaba específicamente de la compra de carne vacuna enlatada o empaquetada. Comienza a comprar carne con hueso y para el productor será difícil pensar en el carnicero que se va a quedar con unos pesitos y ir con unos pesitos cuando tiene un demandante como China que paga muy buena plata. Entonces, ahí también hay que volver a hablar. ¿Y cómo se habla de esos términos? Bueno, pongamos un margen para que yo tenga cantidad y calidad para la mesa de los argentinos y después llénense de guita. Dios quiera que así sea, que los chacareros que se lo merecen se llenen de guita.
Aníbal, pero eso parece...
Que tanto con el pan, que tanto con la leche, que tanto como la carne, la vamos a tener en la mesa a precios razonables para los argentinos. No. Esta es la discusión que el peronismo no antes. Pero nunca, nosotros entendemos eso como esencial y el presidente yo sé que lo piensa de esa manera, entonces lo que le dicen no es una amenaza ni una promesa. Lo llama a la reflexión, che, vamos a hablar, encontremos la vuelta entre los dos.
Pero parece, yo pongo la mejilla, yo pongo la otra mejilla, no, porque no. Burjal, digo, uno escucha declaraciones. Aníbal, uno dice, es imposible dialogar con una pistola arriba de la mesa, dice Burjaile. Chemes dice, el gobierno se caracteriza por anuncios que generan miedo. ¿A quién le generan miedo? ¿A ellos que le tocan un centavo?
Nada, empecemos, díganle a Burjaile que yo no tengo pistola de hace muchísimos años, así que ya de por sí está hablando de algo que no tiene ni pie ni cabeza. Esas cosas de los guapos del 900 no existen más, los guapos del 900 murieron con el 900. Los guapos que esperaban a las minas abajo del farol murieron con el 900. Hablemos de otra cosa ahora. Acá lo que hay que hablar es de la seriedad. Señores, ustedes tienen que ayudarnos a que haya una parte a la que el hombre y la mujer común, el pueblo argentino, pueda tener en su mesa y darle de comer a sus hijos lo que corresponde. Y ustedes hagan los mejores negocios que nosotros colaboraremos para ayudar en todo lo que se pueda para que les vaya muy bien. ¿Por qué no? Si así debiera ser la vida de los argentinos. Yo no le tengo miedo a eso. Y esto sí tengo que... Si es, dos mejillas, me muevo una cabeza con ocho mejillas, ¿cuál es el problema? No tengo problemas en discutir eso.
Hoy es el cumpleaños de Mauricio Macri. ¿Qué le regalaría?
No me interesa. La verdad que no me interesa. Es el cumpleaños de mi madre. Y la saludé muy tempranito, cumplió 92. Entonces,
mire qué casualidad.
Qué casualidad, qué infortunada para
No quiero decir, además una casualidad que apena en este sentido. Ayer murió el querido Di Blasi, ¿no? ¿Me permite algunos minutos para recordarlo a nuestros oyentes? Porque quiero hacerle también una referencia, porque hoy el querido Hugo Ferrer, gran periodista, gran maestro, y hermano además de un compañero nuestro que es Silvio Ferrer, me decía, pregúntale cuando hables con Aníbal por su mamá, que vive a una cuadra de la casa de Adrián. Bueno, compañera, por favor. Ahí lo tenés a Di Blasi, cuando relataba, como pocos, ese Quilmes. Lo tenés en el 11. Dale.
Centro de Miguel Rosca, viene para adentro Martínez. ¡Gol!
¿Qué le voy a preguntar? Como hoy titularon, ¿no? Ayer alguien parece que dejó prendida la cabina donde el Gordo transmitía, a modo de siempre, ¿no? Como el relato llegó al cielo, incluso lo escribió Hugo. Fuerte, ¿no? Sí, es fuerte. Para los amigos es fuerte.
¿Aníbal está allí?
Sí, es muy difícil, yo sé que es muy difícil, no es un golpe bajo, lo único que quería es darte un abrazo, decirte gracias, y quería recordarlo y reivindicarlo a Adrián, porque incluso, estando incluso en el Grupo Crónica, me tocó participar ahí de la radio, y lo conocí a fondo, y así como todos lo recuerdan como leal y entrañable, quería compartirlo contigo y por supuesto con los oyentes.
Un abrazo, Aníbal.
Yo lo conocí, sí. Yo lo conocí de pibito.
Ah, no, mirá, esto de tu mamá, que vivía en una cuadra.
Vive.
Ah, vive, mirá.
Su familia y mi familia son los más viejos del barrio.
Ayer me decía un compañero que había fallecido también el hermano de la mamá, se tuvo que bancar.
Sí, claro, yendo a ver a Quilmes, chocaron con una camioneta.
Tal cual.
Yo los conocí porque eran chiquitos, eran de la familia, del barrio, no teníamos relación, yo tendría 10, tenemos 10 años de diferencia, yo 64, tenía 54. Lo he visto con su mamá, después yo me pierdo con la secundaria, con la universidad, y ya me vuelvo a encontrar de grande cuando él ya comienza a transmitir. Un 14 de agosto, si yo no me equivoco, del 91 empieza a transmitir a Quilmes, en FM Sur, por entonces. Y después un amigo mío, compra una radio en Quilmes y me pide ideas de las que yo le digo, el mejor equipo que transmite a Quilmes es este, al del pie, yo lo conozco, es un pie bárbaro, somos amigos, él habló, lo contrataron y se quedó trabajando ahí hasta que después se vino la radio lo compró Grupo Crónica, y Adrián dividió eso, es terrible ver esto que pasó, porque nosotros lo vinimos siguiendo todos los días el tema.
Sí, imagínate. Sí, 17 días la peleó ahí en el cruce de Varela.
Sí, 18 para ser exactos, pero esa cabina se la devolví yo siendo presidente.
No me vi.
Y yo lo llevé al Fútbol para Todos, y yo lo llevé a relatores, y lo hubiera contratado, que no tengo nada que ver en eso, Radio Continental. Es una cosa que no tenía.
Bueno, lamentamos, sí, sonó como... Pero queríamos recordarlo porque del vínculo y de la relación y por supuesto, para evocarlo...
No es porque él es un hombre era un hombre de los medios y yo no puedo obviar estar en los medios. Entonces, me voy a cruzar 50 veces. Lo que pasa es que me duele el alma.
Bueno, Aníbal, lo importante entonces será, ojalá esas vacunas que estamos esperando lleguen lo antes posible para evitar... más muertes que son dolorosas siempre que
ojalá se den cuenta lo que se necesita, cómo se tiene que resolver. No mentir, porque nosotros la tenemos re clara cómo tiene que ser el tema, pero aquellos que no nos creen a nosotros y le creen a los otros, por ahí no toman la vacuna porque estos cabezas de frasco les dicen que no hace bien. A mí me asombra que hagan ese daño. El Gordo se hubiese estado bárbaro si se hubiese aplicado la
tal cual, él y otros tantos.
No mientan más,
él y otros tantos.
Con la salud de los otros, ayuden para que se resuelva ese tema. Es muy delicado, es muy complicado, y no saben lo que ha sufrido este chico, no saben lo que ha sufrido su familia, por Dios.
Aníbal, mandamos un abrazo, gracias por este tiempo.
Feliz cumpleaños a la vieja,
Gracias.